Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 6 en punto en esta mañana de lunes 29 de junio del 2015. Gracias por tu tiempo, la sintonía, acompañarnos. Ya de inmediato vamos a pasar con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Detienen temporalmente a más de 100 activistas de la Unión Patriótica de Cuba cuando se dirigían a escuchar misa en el Santuario de la Caridad del Cobre. Cientos de periodistas venezolanos exigieron en Caracas que se respete la libertad de expresión. Las negociaciones internacionales sobre el programa nuclear de Irán podrían extenderse después del plazo del 20 de junio. Y Kuwait identifica a un ciudadano saudita como el suicida que atacó a una mezquita chiita la semana pasada.
En Radio Martí 6:02 minutos en la mañana. Las fuerzas del régimen comunista detuvieron por unas horas el domingo a más de 100 activistas de la Unión Patriótica de Cuba cuando se dirigían a escuchar misa en el Santuario de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba. Y nuestra colega Yolanda Huerga desarrolla la información.
Más de un centenar de miembros de la Unión Patriótica de Cuba fueron detenidos en Santiago de Cuba para impedir que llegaran a la misa dominical del Santuario del Cobre. La información la proporcionó desde la capital provincial el coordinador general de la UNPACU, José Daniel Ferrer.
57 fueron los detenidos yendo desde Santiago de Cuba hacia el Santuario del Cobre. 40 en la misma carretera central cuando venían desde Palma Soriano, Mella y el Palmarito hacia el Santuario del Cobre. Y un número superior a los 5 fueron detenidos en el municipio San Luis. Y fueron detenidos también 2 activistas de Cienfuegos, 2 de Camagüey.
Según denunciaron varios de los activistas, el maltrato policial y la falta de respeto a la dignidad humana marcaron los operativos.
El punto de control donde pusieron a oficiales mujeres a requisar el cuerpo de uno, ¿no? Pero lo que hicieron fue como tratar de tocar a uno las partes íntimas.
La denuncia la hizo Miraida Martín Calderín, madre de 3 ex prisioneros de conciencia.
Le abrían las piernas desmedidamente, dándole patadas en los tobillos, entre las piernas, y así lo iban requisando. Era con la clara intención de humillarle sin maltratarle. Alfonso Chaviano llevaba un pullover que decía Dios, patria y libertad, y los agentes de la policía política decidieron romper el pullover. Lo dejaron sin camisa en el punto de control policial. La mayoría fue víctima de violencia física para estos chequeos, para estos registros corporales.
Los arrestos ocurren luego de que el senador estadounidense Ben Cardin, de visita en la isla, asegurara que la normalización en las relaciones entre Washington y La Habana incluyen la manera en que el gobierno cubano trata a su oposición política. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El pintor y escultor cubano Juan Abreu se ha propuesto pintar los rostros de todos los fusilados por Fidel y Raúl Castro, informa el periódico digital 14 y medio.
La obra tiene por título 1959, pero abarca hasta el 2003, año en el que fueron fusilados los 3 jóvenes negros condenados a muerte tras intentar desviar una lancha de pasajeros para huir a Estados Unidos.
Abreu asegura que los gobernantes cubanos han tratado de ocultar la historia de los fusilados o de desacreditarlos, tildándolos de bandoleros o delincuentes. Pero recuerda que ellos se rebelaron al igual que Fidel Castro contra Batista.
El pintor ha podido reconstruir las historias y los rostros de una veintena del total de 6.000 fusilados que se creó en Cuba de 1959 al 2003 y pide fotografías de las víctimas, para lo que publicó el correo electrónico jabreu@emanaciones.com.
La artista cubana María Magdalena Campos Pons, residente fuera del país, solicitó al gobierno cubano que cese las represalias a la artista Tania Bruguera.
Bruguera está en La Habana sin pasaporte y sin posibilidad de salir del país. Las autoridades se lo prohíben desde que intentó hacer un performance en la Plaza de la Revolución en diciembre.
En un mensaje divulgado por Diario de Cuba, Campos Pons dijo que Bruguera tiene gran valor e ideas profundas. Y en ese contexto, elogió el valor de la individualidad y calificó de torpe la decisión del gobierno de tener a Tania Bruguera como rehén.
En Radio Martí, 6:06 en la mañana. El activista Carlos Amel Oliva da por perdidas las pertenencias que le fueron decomisadas el viernes por la policía política cuando regresó a Cuba tras visitar México. Desde Santiago de Cuba, Oliva habló con Radio Martí.
Me dirigí el sábado a la unidad de enfrentamiento de Santiago de Cuba a exigir mis pertenencias y allí se me negó entregarme mis pertenencias. Es decir, empezaron a aquí lo que comúnmente llamamos como pelotear y a decir que no había nadie, que no estaban allí, que esperaran. Y al final decidí retirarme porque no me dieron la cara, es decir, las personas que me ocuparon de manera arbitraria, porque me lo ocuparon sin un acta de ocupación, sin nada, mis pertenencias, la carpeta que me dieron en el evento de México, también fue una Cuba democrática, la carpeta con la que traía el orden del día, los temas que íbamos a tratar y una agenda con mis apuntes. Esto me lo decomisaron junto a una memoria flash USB de 60 GB. No me dieron el frente allí y no tuve respuesta de ningún tipo. Siempre estoy muy ocupado con la cuestión de la causa y realmente ir allí es hacerme perder el tiempo. Es uno de los objetivos que ellos tienen a veces cuando le ocupan a uno las cosas, mantenerte ocupado en otra cosa, ¿no?, para que no destines el tiempo a la causa.
El segundo de dos reclusos que se escaparon de una prisión del estado de Nueva York estaba hoy hospitalizado tras sufrir dos heridas de bala al ser arrestado por la policía. Una fuente del hospital dijo el domingo por la noche que el recluso David Suet estaba en condición crítica.
Suet eludió a las autoridades por 23 días después de fugarse de una prisión de alta seguridad con su compañero de celda, Richard Matt, quien pereció el viernes abatido por un agente federal.
Suet fue capturado en el poblado de Constable en Nueva York, a unos 30 kilómetros de la prisión y a 3 de la frontera con Canadá.
La captura del prófugo puso fin a una masiva cacería humana de 3 semanas en la que participaron más de 1.300 agentes del orden público.
Un cohete estadounidense no tripulado que portaba suministros a la Estación Espacial Internacional estalló este domingo poco después del despegue. Las partes y las piezas de los 2.000 kilogramos de carga se sumergieron en el Océano Atlántico.
Esta es la tercera vez en 8 meses que una misión de envío fracasa. El accidente del domingo ocurrió 2 minutos y 19 segundos después de iniciado el vuelo desde Cabo Cañaveral en la Florida.
Cientos de periodistas venezolanos marcharon por las calles de Caracas para exigir que se respete la libertad de expresión.
Un día antes de la conmemoración del Día del Periodista en Venezuela, un grupo de comunicadores sociales, profesores y estudiantes marcharon este viernes en la ciudad de Caracas en defensa de la libertad de expresión. A este respecto, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía, aseguró a La Voz de América que los periodistas no son delincuentes, por lo cual exigió mayor respeto por parte de las autoridades.
Por esa razón nosotros estamos haciendo hoy una caminata pacífica, en silencio, para que sean reconocidos los artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que garantiza la libertad de expresión.
En ese mismo sentido, el secretario nacional del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz, agrega que la idea de la manifestación es alzar la voz ante las autoridades por las casi 350 agresiones de las que han sido víctimas diversos periodistas durante el año pasado y lo que va del presente.
No puede ser que los periodistas, que son igual de trabajadores que todos los venezolanos, seamos tratados como trabajadores de segunda, que no se nos garanticen nuestros derechos como ciudadanos, como personas.
Sobre las consideraciones anteriores, el presidente Nicolás Maduro destaca que en Venezuela hay plena libertad de expresión, aunque aseguró que el pueblo venezolano sufre una censura permanente por parte de los medios de comunicación privados. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Las dos partes en las negociaciones internacionales sobre el programa nuclear de Irán esperan que el proceso se extienda después del plazo del martes establecido por ambos. Representantes de Estados Unidos e Irán dijeron el domingo que las delegaciones planeaban permanecer en Viena hasta después del martes porque aún queda una serie de puntos clave sin resolver.
Se cree que estos puntos incluyen el acceso de los inspectores de la ONU a los sitios nucleares de Irán y el ritmo en que se suspenderían las sanciones en caso de un acuerdo. El canciller iraní, Javad Zarif, regresó a Teherán el domingo para consultas y se espera que regrese a Viena mañana. En el proceso participan Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia, China y Alemania.
En Radio Martí, 6:11 minutos en la mañana. Kuwait informó este domingo que ha identificado a un ciudadano saudí como el suicida que atacó una mezquita chiita, matando al menos a 26 personas e hiriendo a muchos otros.
El Ministerio del Interior dijo que Fan Suleiman Abdul Mohin Kabas es el responsable del asalto del pasado viernes a una mezquita durante el sagrado mes del Ramadán.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 6:11 minutos, gracias por tu tiempo, la sintonía, te invitamos a seguir con nosotros, tendremos a continuación el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestra nota de salud, la cápsula, los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer y el cierre musical. En esta ocasión tenemos una cita con los 60.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo, tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo, papi, Revoltillo, papi,
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Aquí Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el juego entre los Piratas de Pittsburgh y los Tigres del Detroit, donde están los cubanos Joenis, José, Julito, Alex y compañía. Recuerda, este martes a las 7 de la noche, Piratas de Pittsburgh versus Tigres del Detroit, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Son las 6:14 minutos. Gracias por tu tiempo, la sintonía, y ya pasamos con el reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Las altas presiones que se extienden desde el Atlántico sobre el Golfo de México y las aguas del Caribe han mantenido condiciones del tiempo muy estables que parecen mantenerse a lo largo de la semana, salvo algunas ondas tropicales que se están moviendo en una latitud muy baja cerca de las zonas ecuatoriales. No se anticipa el desarrollo de ningún organismo tropical a corto plazo. Esto se debe de alguna manera a las fuertes corrientes del oeste en la altura, elemento fundamental del efecto del Niño. Hoy en Cuba tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zonas del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Ha llegado el momento deportivo. Ya para eso está aquí con nosotros Jerry del Castillo. Buenos días.
Good morning, Luce. Buenos días, mi amor. Vamos a hablar un poco de basquetbol profesional, ya que ahora el día primero de julio, los jugadores y los equipos que son, los jugadores que son agentes libres, pueden negociar comenzando con su equipo anterior para ver si se quedan o se van. Y ese es el caso en Miami con Dwayne Wade. Dwayne Wade, lo más probable es que ejerce su opción de dejar su año de opción en la mesa y renovar y renegociar un contrato. Eso ya él lo hizo el año pasado. Claro, el año pasado él hizo algo para ayudar a Miami, ya que él tenía 2 años de contrato que le quedaban por $40 millones, y renegoció, se quitó sueldo y dejó sueldo en la mesa, ganando solamente 14 el año pasado. Tiene un contrato para ganar 16 el año que viene, pero yo creo que va a tratar de buscar el máximo del contrato de los Heat, y eso es lo que los Heat van a tener que decidir. Bueno, le pagamos el máximo o dejamos que se vaya. Claro, cuando un jugador gana 3 campeonatos en sus 10 años que lleva aquí, yo creo que es hora de que los Miami Heat le paguen y dejen eso. LeBron James allá en Cleveland hizo lo mismo. Él va a ejercer su opción para salirse del contrato que tiene para el año que viene, pero él se espera, todo el mundo espera que él lo único que haga es renovar el contrato y quedarse con los Cleveland Cavaliers. Yo personalmente no voy a renegociar contrato ninguno. No tengo a nadie que me dé $20 millones, así que lo que voy a hacer es regresar contigo dentro de un rato.
Bueno, ¿tú crees? Tiene sus ventajas también. Muchísimas gracias, Jerry.
Seguidamente con la síntesis de las noticias. Detienen temporalmente a más de 100 activistas de la Unión Patriótica de Cuba cuando se dirigían a escuchar misa en el Santuario de la Caridad del Cobre. Cientos de periodistas venezolanos exigieron en Caracas que se respete la libertad de expresión. Las negociaciones internacionales sobre el programa nuclear de Irán podrían extenderse después del plazo del 20 de junio. Y Kuwait identifica a un ciudadano saudita como el suicida que atacó una mezquita chiita la semana pasada.
Muy buenos días tengan todos nuevamente y vamos a tocar nuestro tema de salud. Hoy vamos a hablar de que las personas deben intentar dormir siempre con la luz apagada. Los estudios dicen que la luz artificial resulta nociva durante la noche cuando se va a dormir la persona, por lo que se aconseja dormirse con la luz, no se aconseja dormir con la luz encendida. Los riesgos para la salud de dormir con la luz encendida es que genera síntomas depresivos, reduce la calidad del sueño, puede provocar insomnio, alteraciones metabólicas y aumento de la presión arterial. La luz artificial en la noche altera los ritmos circadianos naturales del cuerpo, por lo que va a alterar los ciclos del sueño y otras funciones del cuerpo. Además, se produce una alteración de secreción de la hormona de la melatonina, que genera que se tenga una mala calidad de sueño y un estado mental equilibrado. Por eso es importante tanto que los adultos como los niños no se acostumbren a dormir con la luz prendida, por el que el descanso es realmente diferente en cuanto a la calidad de cuando dormimos a oscuras. El cuerpo necesita estar a oscuras para poder activar ciertas funciones, bajar los decibeles en otras para poder descansar. Las personas deben evitar exponerse a la luz artificial durante mucho tiempo antes de acostarse. El cuerpo queda en alerta y esto genera que tengan problemas para dormir. La oscuridad favorece el sueño reparador y placentero. En cambio, la luz hace que se duerma menos, que nos despertemos más durante la noche y que no podamos descansar como se debe. No es sano dormir con la luz prendida, por lo que debemos realizar esta acción para tener una mejor salud. Apague la luz, ¿eh? Y nos vamos a la cápsula.
Cielo y tierra. Muchos científicos creen que un gran asteroide cayó en la península de Yucatán, en México, hace más de 60 millones de años, el cual pudo haber causado la extinción de los dinosaurios. ¿Qué riesgo tenemos de que otro asteroide asesino impacte la Tierra? Le preguntamos a David Helfand, astrofísico de la Universidad de Columbia. Dijo que una colisión con un gran asteroide es poco probable, así que no hay de qué preocuparse. Y aclaró que los astrónomos examinan en forma sistemática los asteroides que pueden chocar contra la Tierra. Saben dónde está la mayoría de los más grandes, pero los asteroides pequeños, que también podrían impactar la Tierra y causar daños, son más difíciles de encontrar. Si se descubre un asteroide peligroso, los científicos tratarían de encontrar la forma de prevenir su colisión con la Tierra. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Muy buenos días nuevamente. Ha llegado el momento de compartir los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 4, 17, 20, 28 y 34. 4, 17, 20, 28 y 34. En el Play 4 tenemos el sorteo de la tarde, 3, 4, 8, 1, 34, 81. En el sorteo de la noche, 8, 4, 5, 7, 84, 57. En el Cash 3, en el sorteo de la tarde, 6, 1, 3, 613, la centena ganadora en la tarde. Y en la noche, 222, el 222. Felicitaciones a los que se empataron con algún numerito. Recuerden que antes de las 8:30, pues estaremos repitiendo los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Y bueno, Chayanne celebró su cumpleaños número 47. Se nos está poniendo madurito, ¿eh? Allá en Puerto Rico. Hizo un alto en su gira En Todo Estaré. Como todos sabemos, él está en gira y se detuvo para celebrar este 28, en el día de ayer, su cumpleaños número 47 allá en Puerto Rico. Eso fue lo que publicó él mismo en su cuenta de las redes sociales. Puso: qué bonito celebrar mi cumpleaños con ustedes y disfrutando de mi isla. Pone: Puerto Rico es mi cumpleaños. Son dos de los mensajes que el cantante publicó este domingo durante la celebración de su cumpleaños. Uno de los mensajes iba acompañado de una divertida foto en la que aparecía sujetando su pastel de cumpleaños con la forma de un coquí. Como todos sabemos, son las pequeñas ranitas que pueblan la isla, que tienen un peculiar sonido y sobre todo son un símbolo puertorriqueño. El pastel también contaba con un complemento con la forma de una garita similar a una de las fortalezas de la época colonial que hay en el viejo San Juan y que también son todo un símbolo de Puerto Rico. El intérprete de Tu Respiración, cuyo verdadero nombre es Elmer Figueroa Arce, aparecía sin camiseta y muy sonriente en la foto, mientras que en la otra muestra la imagen de una típica playa puertorriqueña con sus habituales palmeras. Enhorabuena a este cantante, que no solo cantante, él ha viajado por el mundo de la telenovela, del cine, del teatro. Recuerdo cuando comenzó un destacadísimo bailarín, pues Chayanne ha sido pues muy completo, ha tenido una carrera muy hermosa, una carrera llena, digamos, de cosas positivas. No ha estado envuelto, afortunadamente, en noticias desagradables. Y esperemos que continúe, ¿no?
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:30. Gracias por acompañarnos. Llevamos una hora y media de tempranito y de mañana correspondiente al día de hoy, lunes 29 de junio del 2015. Gracias por tu tiempo, la sintonía. De inmediato continuamos con las informaciones.
Periodistas independientes pudieron asistir a una conferencia de prensa ofrecida en La Habana por tres senadores estadounidenses. Piden relatores de la ONU a Estados Unidos que establezca una moratoria sobre la pena de muerte. El gobierno de Grecia ordena el cierre de sus bancos y de la bolsa de valores por 6 días. Más de 500 personas sufrieron quemaduras en un incendio ocurrido en un parque acuático de Taiwán.
En Radio Martí, exactamente 6:32 minutos en la mañana. El senador estadounidense Ben Cardin dijo el sábado en La Habana que para que haya una normalización entre Estados Unidos y Cuba, es vital que Cuba reconozca que no cumple con los estándares internacionales en el tema de los derechos humanos.
Cardin, demócrata de Maryland, aseguró que la normalización también depende de cambios y avances en Cuba en cuanto a las libertades básicas, y eso incluye la manera en que las autoridades cubanas tratan a la oposición política, dijo Cardin.
Por su parte, el senador demócrata Patrick Leahy dijo que Cuba está avanzando en sus reformas, pero todavía queda mucho por hacer. Leahy y Cardin están en Cuba, acompañados por el senador republicano Dean Heller.
Los tres legisladores manifestaron su confianza en que la apertura de embajadas en Washington y La Habana se lleve a cabo en un futuro próximo. Leahy ha estado en Cuba en varias ocasiones y ha manifestado su oposición al embargo.
Representantes de la prensa independiente de Cuba pudieron asistir a una conferencia de prensa ofrecida en La Habana por tres senadores de Estados Unidos. Ibet Pacheco nos trae el informe.
La agencia de prensa independiente Hablemos Press estuvo presente en la conferencia de prensa ofrecida el sábado por tres senadores estadounidenses en el Hotel Saratoga en La Habana Vieja. Al respecto, el periodista independiente Roberto de Jesús Guerra, su director, dijo a Martí Noticias.
Fui invitado a través del correo electrónico por una fuente del Departamento de Estado y de la Sección de Intereses de Estados Unidos en Cuba.
Transcurrió sin ningún incidente, comentó nuestro entrevistado a Martí Noticias, en referencia a otras ocasiones en que no le han permitido las autoridades de la isla participar en tales eventos.
La policía castrista no nos reprimió como en otras ocasiones que hemos intentado cubrir eventos. En mi caso no hice ninguna pregunta porque el tiempo de preguntas se agotó, pero sí pude tomar imágenes y declaraciones de los senadores sobre las conversaciones de Estados Unidos con Cuba.
Según comentó Roberto de Jesús a Martí Noticias, durante la conferencia, un reportero del medio independiente Cubanet, al que también le fue permitido la entrada, preguntó a los senadores Patrick Leahy, Benjamin Cardin y Dean Heller si habían tenido contacto con la población.
Los tres senadores dijeron que si no hubiesen tenido contacto con la población en estos diálogos, no hubiese podido ser posible continuar. Pero para mi modo de ver las cosas, realmente con estas personas con las que ellos han conversado, no son con el cubano de a pie.
Al terminar la conferencia, Hablemos Press entrevistó a varios residentes de zonas aledañas al Hotel Saratoga para saber su opinión sobre lo que allí ocurría y sobre la visita de los senadores a Cuba.
Las entrevistas que hicimos nosotros en las calles hoy demuestran que realmente el pueblo está desinformado, pero que además en nada ha cambiado la situación en cuanto a derechos humanos y para la población en general.
Ibet Pacheco, Martí Noticias.
Miembros de la comunidad LGTBI independiente cubana realizaron la marcha del orgullo gay en La Habana. Más detalles en la voz del activista Isuan López Martínez.
Estamos celebrando el Día del Orgullo Gay. Acá en Cuba, nosotros, la sociedad civil independiente de la comunidad LGBTIQ en Cuba, también celebramos hoy nuestro Día del Orgullo Gay. Bueno, la represión desde el Capitolio, frente al Capitolio, ya tenían estacionado a las 8:30 de la mañana, porque la marcha se convocó para las 9, cuatro patrulleros con 3 motos más 5 motos de la seguridad de Estado, intimidando. Cada vez que pasaba una persona, ya se fuera identificado como gay o no, le estaban pidiendo el carnet de identidad. Nosotros pensamos hacer la marcha por el pedazo este aquí de lo que es Prado y llenaron eso de artesanos, vendiendo artesanía para los turistas y por no dejaron pasar por ahí. Entonces, ¿qué hicimos? Cogimos por toda la calle Obispo hasta la Plaza de las Palomas. En la Plaza de las Palomas cogimos a la Plaza de San Francisco así y ahí ya detuvimos, fue el final de la marcha. Pero fue muy buena porque se nos incorporaron varias personas de la comunidad, tanto eres LGBTI, como del pueblo cubano y extranjero que también se nos sumaron.
En Radio Martí, 6:36 minutos en la mañana. De acuerdo a reportes de la agencia turca Dogan, Antonio Castro Soto del Valle, el hijo menor de Fidel Castro, llegó al exclusivo balneario de Bodrum, en Turquía, donde ancló su yate de 50 metros en el que viajaba desde la isla griega de Mykonos con una corte de acompañantes.
Antonio Castro Soto del Valle y sus acompañantes se alojaron en 5 suites de lujo de un hotel 5 estrellas de la península turca considerada el nuevo Saint-Tropez.
El miércoles por la noche, Castro cenó en un restaurante en esa localidad, acompañado por 12 amigos, entre los cuales había algunos turcos, mientras 3 de sus guardaespaldas amenazaron y atacaron a fotógrafos de una agencia de noticias turca que lo filmaba. El altercado provocó la llegada de varios agentes de la policía.
Antonio Castro Soto del Valle esperó dentro de una cocina del restaurante durante unos momentos antes de salir de nuevo y ser trasladado fuera del restaurante.
Relatores de Naciones Unidas pidieron a Estados Unidos que establezca una moratoria sobre la pena de muerte luego de que se condenara a uno de los autores de los atentados del Maratón de Boston. El reportaje nos llega desde la radio de ese organismo internacional.
Los relatores especiales de Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, Christopher Hines, y la tortura, Juan Méndez, urgieron este viernes al gobierno de Estados Unidos a establecer una moratoria federal sobre la pena de muerte. Esta solicitud se produjo después de que el jueves Shokar Tsarnaev fuera formalmente sentenciado a la pena capital por perpetrar junto a su hermano los atentados de la Maratón de Boston de 2013, en los que murieron 4 personas y 264 resultaron heridas. Este fallo confirmó una recomendación de un tribunal federal del mes pasado. No hay prueba de que la pena capital tenga un efecto disuasorio y muchas ejecuciones se han traducido en espectáculos degradantes, agregaron los relatores. El estado de Massachusetts abolió la pena capital para los delitos estatales en 1984. La decisión de un tribunal federal de imponer la pena de muerte a un crimen cometido en Massachusetts, donde ha estado abolida durante décadas, ilustra lo fuera de lugar que está esta forma de castigo, dijeron. Hay medidas concretas que el gobierno federal podría tomar, incluida una moratoria sobre la pena de muerte para los delitos federales, agregaron Hines y Méndez. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.
Las 2 personas que arriaron la bandera confederada del lugar donde ondeaba frente al Capitolio de Carolina del Sur fueron puestas en libertad después de ser detenidas en la capital del estado. Bree Newsom y James Ian Tyson, ambos de 30 años, quedaron en libertad el sábado tras pagar una fianza.
Newsom había trepado la mitad del mástil cuando le ordenaron que bajara. Sin embargo, continuó su trayecto hasta lo alto y retiró el emblema. Dicha bandera es considerada un símbolo de la esclavitud.
En Estados Unidos existe un creciente apoyo para que la bandera confederada sea eliminada de los lugares públicos después de la masacre cargada de racismo, ocurrida a principios de este mes, dentro de una iglesia de Charleston, en Carolina del Sur.
La organización no gubernamental FUNDEPRO dice que 120 policías han sido asesinados en Venezuela en lo que va de año. Según la organización, el número de policías asesinados en el 2014 en Venezuela fue de 268.
La directora ejecutiva de FUNDEPRO, Jacqueline Sandoval, responsabilizó al presidente Nicolás Maduro por no controlar la violencia en el país, y FUNDEPRO explicó que la mayoría de los asesinatos de policías fueron para robarles sus armas y sus vehículos.
Otros se han muerto en cumplimiento de su deber, por venganza o en intercambio de disparos cuando perseguían a sospechosos. La ONU cataloga a Venezuela como el segundo más violento del mundo.
El titular de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, insta a identificar y llevar ante la justicia a los responsables de los atentados en Túnez, Kuwait y Francia. La radio de Naciones Unidas no reporta.
El secretario general de la ONU condenó en los términos más enérgicos los atentados terroristas cometidos este viernes en Túnez, Kuwait y Francia e instó a identificar y presentar ante la justicia a los responsables. Así lo dijo el portavoz de Ban Ki-moon, Farhan Haq, en conferencia de prensa en la sede de la organización.
El
secretario general afirmó que lejos de debilitar la determinación de la comunidad internacional de combatir el lastre del terrorismo, estos ataques atroces fortalecerán el compromiso de las Naciones Unidas de ayudar a derrotar a quienes buscan asesinar, destruir y aniquilar el desarrollo humano y la cultura, apuntó. Van también expresó su solidaridad a las familias de las víctimas y a los gobiernos tunecino, kuwaití y francés. El ataque en el centro turístico de Susa, en Túnez, dejó al menos 28 muertos y más de 30 heridos. Ocurrió cuando dos hombres armados entraron en sendos hoteles y abrieron fuego indiscriminado contra la gente que ahí se encontraba. En Kuwait, un suicida entró a una mezquita chiita de la capital durante la oración del mediodía del viernes y detonó la carga que portaba, causando la muerte de 25 personas e hiriendo a más de 200. El atentado fue reivindicado por el ISIS. El tercer ataque sucedió en una fábrica en el sureste de Francia, cerca de la ciudad de Lyon, donde un hombre fue decapitado y su cabeza colgada a la entrada de la planta. Además, los agresores provocaron una explosión que dejó varios heridos al estrellar un vehículo contra un depósito de gas. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
En Radio Martí, 6:42 minutos en la mañana. El gobierno de Grecia ordenó el cierre de sus bancos y de la bolsa de valores por 6 días a partir de hoy, en medio de la profundización de la crisis por la deuda financiera y ante el plazo del martes para pagar a sus deudores internacionales.
El primer ministro Alexis Tsipras anunció las medidas el domingo, después de que el Banco Central Europeo dijo que no continuaría con un programa de préstamos de emergencia que había permitido a los bancos griegos seguir operando en las últimas semanas.
Las conversaciones de este fin de semana entre el gobierno griego y sus acreedores europeos terminaron sin un acuerdo sobre las reformas necesarias para recibir un rescate económico.
Sin un acuerdo, los analistas dicen que Atenas posiblemente no podrá pagar el martes un préstamo de 1.800 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional.
En la situación actual, los bancos y la bolsa estarán cerrados hasta que los votantes griegos decidan en un referendo el 5 de julio si aceptan las nuevas medidas de austeridad demandadas por los acreedores.
Muy buenos días nuevamente, son las 6:43 minutos, estás escuchando Tempranito y de Mañana. Hoy es lunes 29 de junio del 2015. Quédate con nosotros, a continuación tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestros habituales comentarios y el cierre con música. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche. Por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva. Y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco.
Y Juan Almeida.
Radio Martí, Radio Martí vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche. Por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí
vía satélite.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Tu cafecito por la mañana,
nadie te lo quita.
Muy buenos días nuevamente, son las 6:46. Ha llegado el momento de que Lázaro Domínguez nos hable del estado del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, una onda tropical de considerable amplitud se está desplazando con rumbo oeste a 20 kilómetros por hora sobre la región central del Atlántico, rumbo al arco de las Antillas Menores, y está mostrando actividad de nublados y lluvias a 180 kilómetros de distancia a ambos lados de la onda. Otra onda tropical, esta más débil, se proyecta sobre la región central del Caribe y se extiende desde las vecindades de Jamaica hacia el sur, hasta las costas de Colombia. Ambas ondas tropicales se están moviendo en una latitud muy baja. Cuba proyecta hoy un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con máximas entre los 32 y los 35 grados centígrados. Algunas tormentas eléctricas aisladas en zonas del interior. Los vientos serán variables, débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días nuevamente. Aquí estamos con Jerry del Castillo para que nos hable de los deportes. Buenos días.
Muy buenos días, Lucy. Saludos a todos nuestros radioescuchas. Los Dodgers de Miami, de Los Ángeles, blanquearon a los Marlins de Miami 2-0. Zach Greinke blanqueó a los Marlins sobre 7 innings y 2 tercios, extendiendo su racha de innings consecutivos sin permitir carrera a 20 innings y 2 tercios. Greinke tiene el mejor promedio de efectividad en las grandes ligas, 1.58. Los Marlins siguen sin batear y en los dos juegos sin Giancarlo Stanton, después que este se fracturó la muñeca en un juego y va a estar fuera alrededor de casi 2 meses. El equipo ha logrado anotar solamente una carrera limpia y bateando 13 hits. 6 de esos hits de Christian Yelich. No están bateando los Marlins. En el resto de la Liga Nacional ayer, los Washington Nationals y los Phillies de Filadelfia dividieron honores en un doble juego. Washington ganó el primer partido 3-2. Filadelfia el segundo 8-5. En otro doble juego, los Mets barrieron a los Rojos de Cincinnati ganando el primer encuentro 2-1 en 13 entradas, y el segundo también lo ganaron 7-2. Atlanta superó a los Piratas de Pittsburgh 2-1. Alex Wood tiró 7 innings y un tercio de scone. Jace Peterson batió jonrón. San Francisco le ganó a los Rockies de Colorado 6-3. Madison Bumgarner permitió 2 en 7 innings y 2 tercios y también disparó jonrón. Matt Duffy y Brandon Crawford también conectaron larga distancia para los Gigantes. Para Colorado en ese partido, el cubano-americano Nolan Arenado sigue partiendo la bola y ayer batió 2 jonrones. Arizona le ganó a los Padres de San Diego 6-4. Jake Lamb, Wellington Castillo y David Peralta todos conectaron larga distancia para los Diamondbacks. Los Cardenales de San Luis le ganaron a los Cubs de Chicago 4-1, barriendo su serie de 3 juegos con los Cubs. Carlos Martínez mejoró su récord esta temporada a 9-3. Y los Milwaukee Brewers le ganaron a los Twins de Minnesota 5-3. Ryan Braun y Adam Lynn dispararon jonrones en el octavo inning. Ambos batazos fue con un corredor a bordo. Me voy corriendo, regreso contigo más tarde. No te vayas muy lejos.
Así es, gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Periodistas independientes pudieron asistir a una conferencia de prensa ofrecida en La Habana por 3 senadores estadounidenses. Piden relatores de la ONU a Estados Unidos que establezca una moratoria sobre la pena de muerte. El gobierno de Grecia ordena el cierre de sus bancos y de la bolsa de valores por 6 días. Y más de 500 personas sufrieron quemaduras en un incendio ocurrido en un parque acuático de Taiwán.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Son las 6:50 y ha llegado el momento, pues, de conversar un poquito con ustedes. Y es que tenemos que en el zoológico de Japón nace la primera perdiz nival incubada artificialmente. Yo de las perdices lo único que recuerdo es el refrán aquel de que fueron felices y comieron perdices. Así que aparentemente la perdiz es como, no sé, comer algo así como la pechuga del ave fénix, ¿no? Pero de todas maneras es un dato muy curioso que este zoológico de la costa oeste de Japón acaba de confirmar el nacimiento de la primera perdiz nival, que es un tipo de ave galiforme, una especie muy protegida, incubada de manera artificial. Esto fue lo que dio a conocer la cadena pública japonesa. El Ministerio Nipón del Medio Ambiente, pues, presentó el año pasado un programa de incubación artificial para luchar contra la extinción de la especie Lagopus muta japonica, que es la perdiz nival japonesa, es de la familia de los faisanes. La perdiz corresponde a la familia de los faisanes, de hecho se le llama faisánidos, entre las que se cuentan, fíjense, que los gallos, los faisanes, los pavos y otras aves terrestres, pero esta precisamente, la perdiz nival, está pues en peligro de extinción. Y hay dos zoológicos que participan en este programa que comenzó el año pasado, el zoológico de Ueno en Tokio, y los empleados del zoológico de Toyama fueron los que acaban de confirmar que ha nacido, después de un año de implantar este sistema, pues nada más y nada menos que el primer polluelo. Nació este sábado por la mañana y la cría salió de uno de los 5 huevos transportados al centro desde el monte Norikuba. Fíjense qué cosa tan curiosa, en los Alpes del norte de Japón, como parte de este programa. Otro de los huevos muestra signos de ir a romperse pronto, eso fue lo que dijo la misma fuente, y otros 5 huevos que recogieron en la misma zona el pasado 6 de junio, hay 3 que muestran signos de romperse y podrían hacerlo. Ya, de hecho, es posible que ya lo hayan hecho. La perdiz nival japonesa es una especie nativa de Japón que está solamente en las regiones de gran altitud, entre los que se incluyen pues los Alpes del norte y del sur de este país asiático. Y en el 80 el número de ejemplares se calculaba nada más que en 3.000. Por eso es que se ha incrementado este problema de salvar